Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana, de una nueva jornada de lunes. Es lunes 18 de noviembre, después de un fin de semana invernal. Hoy nos dicen los del tiempo que las temperaturas máximas van a subir y alcanzaremos los 12 grados. Las mínimas van a seguir siendo bajas. Esta noche ha helado en la sierra y a esta hora de la mañana nieva en algunos puntos. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 1 grado en la zona sur. Hace mucho frío. El temporal de nieve que ha afectado especialmente al norte de la península sigue provocando problemas en las carreteras de Asturias y León, aunque la situación tiende a mejorar. Aquí en Madrid, primer día laborable de la semana con el túnel que conecta Atocha con Chamartín, túnel ferroviario por Recoletos, ya reabierto tras las obras de mejora en la que se han invertido 45 millones de euros y han mantenido cerrada esta infraestructura 5 meses. Ayer el túnel de la Risa, de 7 kilómetros de longitud, volvía a prestar servicio con unas vías y una catenaria totalmente renovadas. Con ello se pretende poner fin a las incidencias que sufría este servicio público. Hay que recordar que es el túnel de España que mayor tráfico soporta, ya que por él circula una media de 470 trenes al día. Otra novedad es de esta reapertura es que hay un servicio especial para el corredor de Henares por la vía del contorno de O'Donnell, es decir, trenes que conectan Guadalajara con paradas en Azuqueca, Meco, Alcalá de Henares, Torrejón, San Fernando, directamente con Chamartín, sin tener que pasar por Atocha, con el consiguiente ahorro de tiempo. Además, otra novedad relevante al comienzo de este lunes tiene que ver que desde ahora mismo están abiertos los 5 carriles de la autovía de circunvalación M30 que cruzan el césped, cruzan por donde estaba el césped del Estadio Vicente Calderón. Los desvíos parciales comenzaron hace 9 días y estarán activos durante las obras para el desmontaje de la tribuna del río, que es lo único que queda en pie de lo que fue el Estadio Vicente Calderón, y ahora ya los 5 carriles pues van justo delante, se ha desviado, pasan justo delante de lo que es la tribuna, que va a ser desmontada poco a poco durante los próximos meses. La velocidad está limitada a los 50 kilómetros a la hora. La velocidad de la formación de gobierno lleva su tiempo. Se han puesto como objetivo antes de Navidad que haya gobierno de España ya con los ministros tomada la posesión y todo lo que tienen que hacer en su momento. El acuerdo entre el PSOE y Podemos se sigue negociando. Hoy la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se reúne con el Bloque Nacionalista Gallego. Después de este fin de semana se reunía en Asturias con el Partido Regionalista de Cantabria, que ha dicho que sí, incluso antes de saber si hay acuerdo o no con el independentismo catalán y vasco, que es una de las condiciones que puso este partido, pero da igual, ya han dado el sí. El BNG negocia con el Partido Socialista y desde dentro del Partido Socialista aparecen voces críticas, o por lo menos algunas voces que matizan o intentan matizar lo que va a ocurrir, que es ese acuerdo de gobierno de coalición con Podemos y con el apoyo del independentismo. Por ejemplo, a favor, todo lo contrario de las críticas, el expresidente Rodríguez Zapatero. Ha reaparecido Zapatero bendiciendo este acuerdo. Acuerdo que ya en su tiempo hizo el propio Zapatero en Cataluña cuando con Esquerra Republicana y entonces Izquierda Unida, o la marca que había de Izquierda Unida en Cataluña, llegaron a un acuerdo para un tripartito que presidió Maragall, y ahí empezó todo con la reforma del Estatuto de Cataluña. Es decir, que Zapatero es lógico que esté satisfecho con que se repita el modelo que él inició. En el Partido Popular le piden a los varones socialistas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón que paren esto y a partir de ahí se produzca una negociación con el PP y con Ciudadanos. El vicepresidente regional de Madrid, Ignacio Aguado, ha calificado el acuerdo como pacto del insomnio desde que hace 2 meses dijera que no podía dormir si Iglesias formara parte de su gobierno. Hay sondeos que se publican en el día de hoy, pero sondeos ya preguntando a los españoles qué les parece sobre los acuerdos pactos. El 57% apoyaría que el PP se abstuviera para evitar lo de Podemos, algo que ya de alguna manera es inviable, salvo que Sánchez rompa con Podemos. No tiene ningún sentido la abstención, porque el primer paso del acuerdo ya está dado. El segundo es el aval de los independentistas. Dentro del PP, división, y algo menos de la mitad está a favor de esa abstención y un 40% en contra. Por supuesto, están muy en contra de que el PP se abstenga los partidarios de Vox, que para eso han votado a Vox, y no tienen ningún tipo de duda sobre lo que hay que hacer. Este lunes, por cierto, hablando de lo que hay que hacer, es noticia que el presidente de la Generalitat, Quintorra, está citado a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos en la campaña de las 28 de abril, un caso que podría costarle hasta 2 años de inhabilitación. Si es inhabilitado, entonces sería Pere Aragonés, de Esquerra Republicana, el que sería presidente de la Generalitat. Es decir, que habría elecciones anticipadas en Cataluña, que mucho tienen que ver también esas elecciones con la negociación que está habiendo para el gobierno de España. Porque si hay un acuerdo entre el PSOE y Podemos con el aval del independentismo, especialmente Esquerra, pues imagínense cuando haya que negociar el gobierno de la Generalitat, ¿a quién va a apoyar el Partido Socialista? A Esquerra Republicana de Cataluña, en contraprestación de lo que va a ocurrir en el gobierno de España. Es noticia esta mañana una información que publica el diario El Mundo. Este miércoles se cumplen 44 años de la muerte de Franco, del dictador, y el diario El Mundo hoy publica su testamento, el testamento del dictador. El documento de 89 páginas incluye la escritura de partición y adjudicación de la herencia y recoge la última voluntad. El pazo de Meirás y las tierras que compró suponían más de la mitad de su patrimonio. En sus cuentas tenía poco más de 1 millón de pesetas, si bien la sociedad de gananciales que tenía con su mujer acumulaba 28 millones y medio de pesetas, lo que sería 1,8 millones de euros. Sobre si quería o no que le enterraran en el Valle de los Caídos, aparece textualmente que deja a la libre determinación de sus herederas, su mujer y su hija, todo lo relativo al entierro y al funeral. Así estamos contando el comienzo de la actualidad en este día, en este lunes, 18 de noviembre. Otras noticias en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con David Herráez y Fátima Sotorrío. Los 350 nuevos diputados ya pueden recoger sus credenciales.
El Congreso prepara la sesión constitutiva del 3 de diciembre. A partir de las 10 de la mañana abre sus puertas para que a los parlamentarios se les entreguen sus actas, hagan la declaración de bienes y rentas y recojan los dispositivos electrónicos a los que tienen derecho.
Nuevo juicio a la manada, esta vez por abusos en Pozo Blanco.
La Fiscalía pide para 4 miembros de la manada 7 años de cárcel por abusos sexuales y atentado contra la intimidad a una joven que en el momento del ataque estaba inconsciente. Los hechos ocurrieron unos meses antes de la violación en los Sanfermines.
Francisco González, investigado por el caso Villarejo.
Por el escándalo de los trabajos de espionaje que encargó el BBVA entre el 2004 y el 2017. Hoy se sienta en el banquillo el ex banquero. Siempre ha sostenido que se enteró de la relación del banco con el ex comisario por la prensa.
Continúa el juicio de Diana Kerr.
Testifica un amigo de la joven madrileña asesinada en Galicia y una conocida del único procesado por el crimen, José Enrique Abuín. Esta semana la clave serán las pruebas periciales.
Las víctimas de los accidentes de tráfico piden penas más justas.
Y que los infractores paguen lo que hacen. La asociación Stop Accidentes recuerda que algunos son homicidios y otros crímenes y por ello reivindica que las penas sean más justas. Este fin de semana han muerto en carretera 6 personas.
Bosque de marihuana en Aragón.
La policía encuentra una enorme plantación de marihuana en una zona boscosa de difícil acceso. Había talado una gran superficie de pinar, incluso se había alterado los barrancos para almacenar agua. Hay 6 detenidos de origen albanés y se han incautado 16.000 plantas.
El expresidente de Bolivia en el exilio denuncia crímenes de lesa humanidad.
Evo Morales afirma que durante la represión militar de hace unos días se cometieron 24 asesinatos y se hirió a más de 700 personas. Exige que se identifique a los autores. Afirma sentir miedo a que estalle una guerra civil y apela al diálogo nacional.
Estados Unidos se prepara para prorrogar de nuevo su moratoria a Huawei.
Continúan las conversaciones comerciales a contrarreloj entre Washington y Pekín para evitar que las compañías norteamericanas rompan vínculos esta medianoche con el fabricante chino. La nueva moratoria sería de 6 meses y vencería en mayo de 2020.
Deportes Fórmula 1, Carlos Sainz consigue su primer podio.
Acabó el tercero en el Gran Premio de Brasil tras una sanción a Hamilton. Sainz hizo una carrera épica con remontada incluida. El último español que se subió al podio fue Fernando Alonso con Ferrari hace 5 años en el Gran Premio de Hungría.
Liga de baloncesto. Derrotas del Real Madrid y del Estudiantes, victoria del Fuenlabrada.
El Estudiantes cae ante el Barcelona por 94 a 72, el Real Madrid frente al Bilbao Basket por 82 a 81. En cambio, el Fuenlabrada se hizo con la victoria ante el Baskonia por 80 a 92. En fútbol hoy, Eurocopa, la selección española juega contra Rumanía en el Wanda a partir de las 9 menos cuarto de esta noche.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este lunes. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos en toda la red viaria de la Comunidad de Madrid una situación muy cómoda. No hay condicionantes ni meteorológicos ni tampoco circulatorios, así que el lunes por ahora despejado.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Precisamente comenzamos la crónica de Madrid en la red de cercanías Madrid de Renfe. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sí, porque en esta semana que hoy comienza, la movilidad en Madrid cobra especial relevancia. En primer lugar, por eso que tú dices, porque hoy es el primer día laborable para el túnel de Recoletos, aunque se reabrió ayer domingo, es este lunes cuando los miles de usuarios que utilizan las líneas de cercanías C1, C2, C7, C8 y C10 van a comprobar su funcionamiento después de 5 meses de obras y 45 millones de inversión. Elvira de Luis.
Se han rehabilitado 7 kilómetros de las vías y la catenaria que se encontraban obsoletas, ya que desde su inauguración en 1967 no habían sido renovadas. Miguel López, gerente comercial de Cercanía Renfe.
Una infraestructura que va a reducir las incidencias, va a redundar en una mejora del servicio en un punto clave. Habrá menos incidencias y habrá más fiabilidad a la hora de utilizar nuestros servicios.
Es el tramo con más tránsito ferroviario de España. 470 trenes circulan a diario con 200.000 pasajeros. Se restablecerán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10.
Es la mejor manera de ir en Madrid del norte a sur o de sur a norte. Son 12 minutos de extremo a extremo, sin atascos, sin problemas.
Los usuarios de Renfe consideran el túnel de la Risa un tramo completamente imprescindible.
Lo llevo esperando 6 meses.
Lo necesito. Es un y Atocha, pues es lo mejor.
Han cumplido los plazos, o sea que me parece estupendamente.
Habrá mejor conectividad de los municipios del corredor de Henares con el norte de Madrid, con más frecuencia de los trenes. Así lo ha recordado José Luis Ábalos, ministro en funciones de Fomento, en Twitter. Esta rehabilitación ha supuesto una inversión de 45 millones de euros.
A la reapertura del túnel de Recoletos se une el desvío de la M30 a su paso por el Vicente Calderón. Desde las 6 de esta mañana se ha habilitado el desvío de los 5 carriles de la M30 que antes estaban separados por una barrera de hormigón por el lugar donde se encontraba el césped del estadio. En principio, el desvío se va a mantener hasta finales de marzo, que es cuando estará desmontada la grada que da al Manzanares. El tráfico volverá al trazado actual de la M30 una vez derribada esa grada. A finales del año que viene, el tráfico volverá a desviarse porque para entonces está previsto que arranquen los trabajos para cubrir la calzada y reconfigurar la M30. Y desde hoy comienza en la Caja Mágica la fase final de la nueva Copa Davis, auspiciada por Gerard Piqué. Los partidos van a ser retransmitidos a través de más de 40 canales de televisión internacionales con señal en más de 170 países. Más de 600 periodistas de 20 nacionalidades diferentes han sido acreditados para acceder a la Caja Mágica a lo largo de esta semana de competición. Y para acceder a la Caja Mágica en transporte público hay que tener en cuenta el plan de movilidad puesto en marcha por el Ayuntamiento, que prevé cortes de tráfico y también un refuerzo de los autobuses de la MT. Javier Luengo.
La entrada y salida peatonal al recinto se hará a través del acceso principal ubicado en el Camino de Perales. En la calle de Embajadores habrá también un aparcamiento público con cerca de 50 plazas destinadas a las personas con movilidad reducida. La empresa municipal de transportes ofrecerá un servicio lanzadera entre la Plaza de Legazpi y la Caja Mágica, en el que no habrá paradas intermedias y con una frecuencia de entre 10 y 15 minutos. Por su parte, Cercanías pone al servicio de los viajeros las estaciones de Orcasitas y 12 de Octubre, situadas a unos 20 minutos del recinto deportivo. Y para el día de la final, el próximo domingo 24, el Consorcio Regional de Transportes ha anunciado un refuerzo desde la 1 hasta las 4 de la tarde en la línea 3 de metro, que se irá adecuando a la demanda de los usuarios. El consistorio de la capital recomienda a los más de 115.000 asistentes que se esperan en el evento que usen el transporte público para evitar de esta manera aglomeraciones en las proximidades de la Caja Mágica.
Más cosas. La Comunidad de Madrid prepara nuevas medidas fiscales que aprobará esta semana para ponerlas en marcha el próximo 1 de enero de 2020. Ángeles Martín.
Según publica hoy El Mundo, que ha tenido acceso a un documento titulado La Comunidad de Madrid, contrapeso de la izquierda, el Gobierno de Madrid se propone seguir bajando impuestos en contrapeso a las subidas fiscales que podría intentar aprobar un gobierno de Sánchez e Iglesias, que superarían los 8.000 millones de euros al año que plantea el PSOE en su programa. Frente a esto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acometerá una rebaja histórica del IRPF de medio punto en todos los tramos y deducciones dirigidas a estudiantes, jóvenes y familias.
Pero además el Ejecutivo madrileño aprobará nuevos alivios fiscales. Se trata de 3 deducciones destinadas a las familias.
En primer lugar, se ampliará la deducción por nacimiento o adopción de hijos. Además, las familias numerosas de categoría especial no pagarán la cuota autonómica del IRPF durante un tiempo, mientras que las familias numerosas de categoría general pagarán menos. Y por último, quienes compren una casa tras tener un hijo tendrán nuevas deducciones. También se contempla duplicar las ayudas del Estado a los autónomos, ayudas en formación y transporte, incluso para el fomento de la tauromaquia.
Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha arrancado el plan Vive Madrid, que supondrá la construcción de 25.000 viviendas en alquiler en 8 años, de las que 15.000 se pondrán en marcha en esta legislatura, a mitad del precio de mercado. El proyecto se encuentra en fase de exposición pública. David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local.
Pero en este momento ya tenemos el suelo para las primeras 15.000 viviendas en 42 municipios de la Comunidad de Madrid. Y por tanto, pues en ellos es donde vamos a empezar esta vivienda. Va a ser una vivienda a mitad de precio del alquiler del mercado, dirigida principalmente a jóvenes, aunque también para algunas otros colectivos.
El consejero ha lanzado una advertencia al futuro gobierno de coalición formado por PSOE y Podemos.
La advertencia es muy clara. Con la vivienda de los madrileños no se juega. Y queremos trasladar ese mensaje muy clarito a un gobierno cuya referencia política es el expropiese bolivariano y cuya propuesta política parece ser la ocupación o la condescendencia con la ocupación.
David Pérez también ha aportado datos sobre las viviendas que la comunidad destina a personas sin hogar. Aporta en cesión, a través de la Agencia de Vivienda Social, 350 pisos a más de un centenar de ONGs. Y quien también ha lanzado una advertencia es el Ayuntamiento de Madrid. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha dicho en una entrevista publicada este fin de semana que el consistorio no va a prohibir la circulación de coches por la Gran Vía, como hizo el anterior gobierno municipal en fechas navideñas. Según Caravante, el que quiera ir al centro tiene que poder llegar en el modo de transporte que más se acomode a sus expectativas. Además, el delegado ha anunciado que el consistorio va a construir durante los próximos 4 años un total de 14 aparcamientos disuasorios, de los cuales 3 estarán operativos ya en 2020.
Vamos a hacer 14 aparcamientos, 3 de ellos vamos a empezarlos ya el año que viene, que son Fuente La Mora, Pitis y Barajas. Y el resto vamos a ir ejecutando a lo largo de los próximos 4 años, un total de 10.000 plazas de aparcamiento, y estamos ya en conversaciones para que los otros 11 aparcamientos que tenemos pendiente obtener el suelo para poder ejecutar.
Los menores extranjeros no acompañados vuelven esta semana a ser centro de interés político. El consejero de Políticas Sociales ha convocado para este próximo miércoles a los grupos de la Asamblea para reanudar el pacto sobre estos menores inmigrantes y la forma de atenderlos adecuadamente. Mientras tanto, convocados por la asociación Hortaleza se defiende, un centenar de vecinos de este barrio se han manifestado el domingo delante del centro de menores extranjeros para protestar por la situación de inseguridad que atribuyen a un grupo de los allí acogidos. Luis Mínguez.
Los vecinos de Hortaleza, que ayer se concentraron ante el centro de Menas, dicen sentir miedo por la repetición de actos de pequeña delincuencia que atribuyen a un grupo de los allí acogidos.
Ya me ha pasado por 2 veces, a mi sobrina una vez, está aterrorizada, es menor de edad, una vez me ha rodeado y me ha pedido dinero, obviamente yo estoy asustada, porque tú miras, son chicos, hablan, son niños, pero son niños de 2 metros.
Sufrimos un miedo que queremos que acabe, únicamente por tranquilidad. No es cuestión de racismo, es cuestión de vivir tranquilos en nuestro barrio. Entonces, sobre todo, pedir a la Comunidad de Madrid que regule de una vez esto.
Y es que varios de los concentrados reconocen que el centro está sobresaturado y que en él solo se atienden las necesidades básicas sin trabajar en la integración social de los allí acogidos.
Lo que no puede ser es que tengan 100 y pico de chavales en un sitio que solamente hay sitio para 35. Ni les forman de esa forma, porque lo único que hacen es tenerlos comidos y dormidos.
Acto bajo fuerte vigilancia policial y que trataron de capitalizar in situ miembros de grupos ultras como Hogar Social.
Mientras tanto, los vecinos de Vallecas han protestado contra la posibilidad de que el vertedero de Valdemingómez acoja residuos procedentes del de Alcalá, que se va a cerrar el próximo mes. La concejala de Más Madrid, Inés Abanés, ex responsable de Medio Ambiente en el gobierno de Carmena, acompañada del diputado Pablo Gómez Perpiña, ha acudido a esa manifestación y ha asegurado que los vecinos de Vallecas no pueden asumir un 20% más de basuras procedentes del cierre del vertedero de Alcalá. Sergio Rodríguez.
Una amenaza sobre este barrio que básicamente viene a decir que es posible que entren 200.000 toneladas anuales de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez.
pues daría el traste con todos los planes de eliminación de olores y de cierre de la incineradora que están ya aprobados para Valdemín Gómez.
Es lo que piensan los vecinos de Vallecas, que aseguran tener tres veces más partículas contaminantes y partículas cancerosas que en el distrito de Salamanca. Y el problema viene de atrás, cuando la Comunidad de Madrid delegó en los ayuntamientos y los obligó, junto a las mancomunidades, a gestionar los residuos. Desde el ayuntamiento se envió un informe técnico a la comunidad en el que se decía que no podían verter 20% más de residuos en Valdemín Gómez por motivos ambientales y de afectación al vecindario. Lo ha recordado Inés Abanés, concejala de Más Madrid y ex responsable de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid durante la era Carmena.
Lo que es absolutamente incomprensible y lo que es reprochable es que ahora, después de su desidia, pretendan que pague Vallecas el resultado con 20%, que se dice pronto, más de residuos en la planta que no puede asumir.
En la nueva estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 se recoge que los tres vertederos de Alcalá de Henares, Pinto y Colmenar Viejo serán sustituidos por nuevas plantas de tratamiento de residuos que serán financiadas hasta el 50% por la Comunidad de Madrid.
Protestas contrapuestas. Precisamente en Alcalá de Henares los vecinos se han manifestado, pero para reclamar el cierre definitivo e inmediato del vertedero.
Hasta la fecha, el vertedero tiene más de 7 millones de toneladas de basura sin clasificar y los vecinos denuncian el estado del mismo. Además, en una manifestación celebrada el domingo, pidieron la descontaminación del depósito, ya que está a 300 metros de sus casas.
Ya el vertedero está lleno y aquí nadie quiere saber nada de nada. A la Comunidad de Madrid le corresponde buscarnos un sitio, corresponde en lo hecho es terminar lo que se está terminando, pero todo el mundo está en contra de llevarse la basura a su casa.
El tema tiene que ir para otro lado, ¿no? Porque ya el se ha conmatado el vaso quinto, ¿eh? Y entonces pues veremos a ver.
Además, los convocantes piden la prohibición del acceso inmediato de más residuos y basuras al complejo. La pregunta ahora es qué hacer con las más de 200.000 toneladas que generan los 31 municipios de la Mancomunidad del Este. El vertedero de Loeches parece la primera opción.
Dejamos Alcalá de Henares y nos vamos hasta Arganda del Rey, porque a partir de hoy lunes, sus vecinos y empresas pueden solicitar al ayuntamiento ayudas por los daños sufridos en las riadas del 26 de agosto y del 15 de septiembre.
Las solicitudes se pueden presentar en un plazo de 30 días naturales en la oficina de atención a los damnificados situada en el Auditorio Montserrat Caballé, de lunes a viernes de 8:30 a 7:30 de la tarde. Estas ayudas están dirigidas a colaborar en los gastos vinculados a la reparación de los daños y reposición de bienes básicos y elementos esenciales afectados por las intensas lluvias. Podrán solicitarlas aquellos vecinos y empresas con ingresos brutos anuales inferiores a 300.000 euros. El solicitante deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Algete emprende el plan de actividades para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes en unas fechas en las que muchos comienzan a probarlo en botellones de eventos navideños. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Algete se ha propuesto que la proximidad de las Navidades no implique, como viene siendo habitual, la práctica de botellones entre los adolescentes. Por eso ha organizado charlas, actividades y mesas redondas en los institutos con las que los jóvenes conocerán de primera mano las consecuencias que puede tener un consumo precoz de bebidas alcohólicas. El objetivo es que conozcan que el consumo de alcohol puede derivar en adicciones, incidentes si no se controlan las cantidades o el acercamiento a otras drogas. Cristina Espósito es la concejala de Salud y Asuntos Sociales.
Lo que queremos es concienciar y realizar prevención para que sepan la problemática del consumo de alcohol. Como ya vienen las Navidades, se conciencien de que efectivamente el alcohol es un problema muy grave y pues puede degenerar en algo que no es deseable.
La iniciativa también incluye encuentros de profesionales con las familias para que los progenitores especialmente sepan cómo detectar si sus hijos tienen problemas con el alcohol, además de otras drogas.
En crónica de sucesos, le cuento que la Guardia Civil ha detenido en Nuevo Batzán por un delito de denuncia falsa a un hombre que aseguró que le habían robado el móvil el mismo día en el que se difundía en redes sociales un vídeo que él mismo había grabado y en el que insultaba a un guardia civil que le había puesto una multa.
Aquí el colega que decía que no me había multado por el móvil y finalmente me ha multado también por llevar esto. Aquí el panceta de los cojones. Menuda infancia chunga que ha tenido.
Ay,
¿No la acabas de oír?
Bueno, tras la denuncia, los agentes comprobaron que seguía utilizando el teléfono que supuestamente le habían robado y procedieron a realizar el arresto. Y más de 10.000 corredores se dieron cita este domingo en la carrera de las aficiones. Los seguidores del Real Madrid y del Atlético dejaron atrás por un día su rivalidad para disfrutar de uno de los eventos clásicos previos a la San Silvestre, que este año cayó del lado merengue. Mónica Roncero.
La afición blanca domina así el histórico de esta prueba con 6 triunfos en 10 ediciones. Aunque en esta carrera quizá lo menos importante es por qué equipo se corre.
Por el Madrid.
Por el Madrid, nada.
Por el Atleti, que es lo más grande que hay. Aquí kilómetro a kilómetro, como dice el Cholo.
Por el Madrid.
No, por el Madrid. Nuestro club es rojo y blanco, pero somos del Madrid.
Pese a las bajas temperaturas, el buen ambiente y la rivalidad sana fueron los protagonistas del evento, como destacó Adrián Arcos, responsable de comunicación.
Hay rivalidad sana, hay pique sano, hay buen deporte, hay aficiones hermanadas. Hay buen rollo, que es al final lo que importa en una carrera como esta.
La prueba estreno trazado debido a las obras de demolición del Vicente Calderón. 10 kilómetros de trazado entre el Santiago Bernabéu y la Plaza de Neptuno. Un recorrido que hizo las delicias de los corredores, entre ellos el exmadridista Arbeloa.
Creo que es un recorrido bastante bueno. Seguro que hay mucha gente que ha hecho marca. Y sobre todo que ha disfrutado, porque es una pasada poder correr por el centro de Madrid.
Y es que el circuito ha sido diseñado para ser el 10K homologado más rápido de Madrid.
Son las 6 y 25, revista de prensa. Nos quedamos con los titulares dedicados a Madrid.
Y comenzamos, por ejemplo, con las páginas de ABC. La avalancha de peticiones de asilo colapsa el trabajo en la brigada de extranjería. El efecto llamada deja colas de hasta 400 personas al día, pese a que se rechaza el 76% por no ajustarse a la ley. Los principales demandantes son los venezolanos, muy por delante del resto. La situación de catástrofe humanitaria que viven bajo el régimen de Maduro y la cercanía cultural y sobre todo lingüística de estos ciudadanos les llevan a decantarse por España, aunque algunos utilicen nuestro país luego como puente hacia otros enclaves de la Unión Europea. En el Mundo Madrid, polémica reforma de las Torres Colón. Una asociación creada para defender el edificio critica la obra proyectada porque lo pervierte. El Ayuntamiento de Madrid argumenta que la actuación no afecta a la protección parcial de su estructura interna en fase de tramitación. En el País Madrid, los 14 kilómetros olvidados de Madrid, 2 años y medio después del pacto por la Cañada Real, las mejoras y cambios que incluían no se han completado. El avance es lento y lleno de obstáculos administrativos y políticos. Y en La Razón de Madrid, así se cura a un ludópata. 3.000 pacientes han pasado por el Ramón y Cajal. Su unidad pionera en España ha tenido que ampliar su programa para ayudar a menores. Lo peor, las recaídas pueden ser catastróficas.
I was always working steady. Ve la luz el disco póstumo del artista canadiense Leonard Cohen.
El autor canadiense meses antes de su muerte dejó grabados 9 bocetos de canciones inéditas que ahora su hijo ha presentado este fin de semana en un álbum póstumo. Thanks for the Dance, gracias por el baile, es el título de este nuevo trabajo que saldrá a la venta el viernes. El disco abre con su ya épica Happens to the Ark. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, circulación lenta ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe y la A5 a la altura de Alcorcón. En la M40, circulación lenta con paradas prolongadas en Vallecas, Vicálvaro y Coslada en dirección a la autovía de Barcelona y en el entorno de Villaverde en sentido a la A4.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, salvo esa noticia que venimos contando desde primera hora, que estamos en el primer día laborable con el túnel que conecta Atocha con Chamartín por Recoletos, que está reabierto ya. Se han realizado obras de mejora en los últimos 5 meses, se han cambiado las vías, así como la catenaria. Se han invertido 45 millones de euros en el túnel de la Risa. Además, se va a mantener y reforzar el servicio especial en el corredor de Henares por la vía del contorno de O'Donnell, que conecta esta zona de la región, el corredor de Henares con Chamartín, sin necesidad de tener que pasar por Atocha, con el ahorro de tiempo que esto supone. Por cierto, aviso también a los conductores dentro de la ciudad de Madrid, usuarios de la M30, desde las 6 de esta mañana, los 5 carriles de la autovía de circunvalación M30 cruzan por lo que era el terreno de juego del Vicente Calderón, ya todos los carriles después de los desvíos parciales que ha habido desde hace 9 días, y así poder realizar con todo tipo de seguridad para los conductores, lógicamente, el desmontaje de la tribuna del río, la grada que queda en pie en del Estadio Vicente Calderón, que va a ser demolida y desmontada en las próximas semanas, con ya los 5 carriles de la M30, los que pasaban por debajo del estadio, pues discurriendo por donde estaba antes el césped del Vicente Calderón. Así comenzamos este lunes 18 de noviembre, con tiempo más de invierno que de otoño. Esta noche ha helado en la sierra y a esta hora sigue haciendo frío. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 3 en Madrid capital, 1 grado en la zona sur. Llegaremos como mucho a los 12 grados. Bien, buenos días, Madrid, contando la actualidad al comienzo de esta jornada de lunes 18 de noviembre. Comenzamos la jornada de este lunes, al comienzo de esta semana de noviembre, con las negociaciones para la formación del gobierno que siguen en marcha. Después de este fin de semana, el Partido Socialista ha reclutado el voto del Partido Regionalista de Cantabria, hoy lo intenta con el Bloque Nacionalista Gallego, pendientes de la decisión que tienen que tomar en Cataluña Esquerra Republicana de Cataluña. La novedad está en la aparición de Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero, que afirma que estaba deseando que se produjera este acuerdo con Podemos. De hecho, todo empezó con Zapatero, por lo menos esta política de acercamiento del Partido Socialista a su extrema izquierda y a los independentistas empezó en los tiempos de Rodríguez Zapatero, con el acuerdo del tripartito que aupó a Maragall a la presidencia de la Generalitat y aquel Estatuto de Cataluña que luego tuvo que ser rebajado por el Tribunal Constitucional porque desbordaba los márgenes de la Carta Magna. Zapatero dice que estaba deseando que se produjera este acuerdo, sin duda para continuar su obra. Y así es lo que puede ocurrir con el acuerdo de Sánchez con Podemos, pendiente del aval de los independentistas, tanto catalanes como vascos. En el otro lado, se intenta presionar a algunos varones regionales del PSOE, que no se atreven a criticar, sí a matizar, pero una vez que Sánchez anticipó el pasado martes a firmar con Iglesias desactivó todo tipo de presiones, las internas, las externas, las que podían llegar de los poderes económicos, de la Unión Europea, de su propio partido. En el Partido Popular hay dirigentes regionales como Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, que insisten en que tiene que romperse ese acuerdo y que alguien dentro del PSOE tiene que romperlo para que después Sánchez llame a Casado, pero eso ya es agua pasada. Esa ya es una pantalla anterior, que se dice ahora. Estamos en la pantalla siguiente, y es buscar el aval del independentismo en Cataluña, que va a ver cómo Quim Torra, el presidente de la Generalitat, hoy está citado a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios, lazos amarillos, el merchandising supremacista independentista, de los edificios públicos en la campaña del 28 de abril. Un caso que podría costarle 2 años de inhabilitación. El juicio se va a desarrollar en una única sesión, pero por lo que esta tarde quedará visto para sentencia. Y en el caso de que sea condenado Quim Torra, automáticamente el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que es de Esquerra Republicana, será el presidente. Pero eso nos abocaría, sin duda, a otras elecciones en España, en este caso autonómicas, en Cataluña. Las últimas fueron en diciembre del 17. Va a cumplirse 2 años, del 21 de diciembre del 17, cuando se celebraron las elecciones autonómicas que dieron lugar al actual Parlamento Autonómico y a la presidencia de Joaquín Torra, el ultraderechista, el Le Pen español, que dijo Pedro Sánchez en su momento. Ahora, incluso, de alguna manera, hay quien está incluso seduciendo a los diputados de Juntos por Cataluña para que se abstengan también a la investidura de Sánchez, que es mejor tener a Sánchez e Iglesias en el gobierno que cualquier otra combinación. Y eso es lo que anima a sectores de la antigua convergencia o líderes ultranacionalistas como Torra, que es que haya representantes de Podemos en el gobierno de España. El caso es que si hubiera elecciones en Cataluña, pues seguramente se descubriera definitivamente la jugada que se está trazando en estos momentos, que es el aval del independentismo, la alianza con el Partido Socialista, que tendría una respuesta, una contrapartida en la elección de un presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana con el apoyo del Partido Socialista. Pero eso es una jugada a largo plazo que se irá viendo poco a poco una vez que se forme el primer gobierno en España antes de Navidad, que ese es el plan trazado, que haya gobierno antes de Navidades y los ministros estén en sus puestos antes de la Nochebuena próxima. Por lo demás, es noticia esta mañana el diario El Mundo, que publica 44 años después de la muerte de Franco, que se cumplen esta semana, el miércoles se cumplen 44 años de la muerte de Franco, y el diario El Mundo publica el testamento del dictador, un documento de 89 páginas que incluye la escritura de partición y adjudicación de la herencia, recoge su última voluntad, el pazo de Meirás, las tierras que compró suponían más de la mitad de su patrimonio, en su cuenta 1 millón de pesetas, si bien la sociedad de gananciales que tenía con su mujer acumulaba 28 millones y medio de pesetas, 1,8 millones de euros hoy. Estamos hablando del año 75. Sobre si Franco tenía que ser enterrado en el Valle de los Caídos, en su testamento aparece textualmente: deja a la libre determinación de sus herederas, Carmen Polo y Carmen Franco, todo lo relativo al entierro y funeral, que ya saben que fue enterrado en el Valle de los Caídos y exhumado recientemente, y ahora sus restos reposan en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Así estamos empezando a contar la actualidad de esta mañana de lunes 18 de noviembre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Otras noticias con David Herráez y Fátima Sotorrío. Los 359 diputados ya pueden recoger sus credenciales.
El Congreso prepara la sesión constitutiva del 3 de diciembre. A partir de las 10 de la mañana abre sus puertas para que a los parlamentarios se les entreguen sus actas, hagan la declaración de bienes y rentas y recojan los dispositivos electrónicos a los que tienen derecho.
Nuevo juicio a la manada, esta vez por abusos en Pozo Blanco.
La Fiscalía pide para 4 miembros de la manada 7 años de cárcel por abusos sexuales y atentado contra la intimidad a una joven que en el momento del ataque estaba inconsciente. Los hechos ocurrieron unos meses antes de la violación en los Sanfermines.
Francisco González, investigado por el caso Villarejo.
Se sienta en el banquillo por el escándalo de los trabajos de espionaje que encargó el BBVA entre el 2004 y el 2017. El exbanquero siempre ha sostenido que se enteró de la relación del excomisario Villarejo con el banco por la prensa.
Continúa el juicio de Diana Kerr.
Testifica un amigo de la joven madrileña asesinada en Galicia y una conocida del único procesado por el crimen, José Enrique Abuín. Esta semana la clave serán las pruebas periciales.
Las víctimas de los accidentes de tráfico piden penas más justas.
Y que los infractores conductores paguen lo que hacen. La asociación Stop Accidentes recuerda que algunos son homicidios y otros crímenes y por ello reivindica que las penas sean más justas. Este fin de semana han muerto en carretera 6 personas.
Bosque de marihuana en Aragón.
La policía encuentra una enorme plantación de marihuana en una zona boscosa de difícil acceso. Habían talado una gran superficie de pinar, incluso se había alterado los barrancos para almacenar agua. Hay 6 detenidos de origen albanés y se han incautado 16.000 plantas.
El expresidente de Bolivia en el exilio denuncia crímenes de lesa humanidad.
Evo Morales afirma que durante la represión militar de hace unos días se cometieron 24 asesinatos y se hirieron a más de 700 personas. Exige que se identifique a los autores, afirma sentir miedo a que estalle una guerra civil y apela al diálogo nacional.
Estados Unidos se prepara para prorrogar de nuevo su moratoria a Huawei.
Continúan las conversaciones comerciales a contrarreloj entre Washington y Pekín para evitar que las compañías norteamericanas rompan vínculos esta medianoche con el fabricante chino. La nueva moratoria sería de 6 meses y vencería en mayo de 2020.
Deportes Fórmula 1, Carlos Sainz consigue su primer podio.
Acabó tercero en el Gran Premio de Brasil tras una sanción a Hamilton. Sainz hizo una carrera épica con remontada incluida. El último español que se subió al podio fue Fernando Alonso con Ferrari hace 5 años en el Gran Premio de Hungría.
Liga de baloncesto, derrotas del Real Madrid Estudiantes, victoria del Fuenlabrada.
El Estudiantes cae ante el Barcelona por 94-72, el Real Madrid frente al Bilbao Basket por 82-81. En cambio, el Fuenlabrada se hizo con la victoria ante el Baskonia por 80-92. En fútbol hoy Eurocopa, la selección española juega contra Rumanía en el Wanda a partir de las 9:45 de esta noche.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7:20. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con una reapertura, porque este lunes es el primer día laborable para el túnel de Recoletos Ángeles Martín.
Y aunque se reabrió ayer domingo, es hoy cuando los miles de usuarios que utilizan las líneas de cercanías C1, C2, C7, C8 y C10 van a comprobar su funcionamiento después de 5 meses de reforma y 45 millones de inversión. Por el llamado túnel de la risa, circulan cada día 470 trenes con 200.000 pasajeros en su interior.
Nuevos desvíos de la M30 a su paso por el Calderón.
Desde las 6 de esta mañana se ha habilitado el desvío de los 5 carriles de la M30, que antes estaban separados por una barrera de hormigón por el lugar donde se encontraba el césped del estadio. En principio, el desvío se mantendrá hasta finales de marzo, que es cuando estará desmontada la grada que da al Manzanares.
Comienza hoy en la Caja Mágica la fase final de la Copa Davis.
Los partidos de la nueva Copa Davis, impulsada por Gerard Piqué, serán retransmitidos a través de más de 40 canales de televisión internacionales, con señal con más de 170 países. Más de 60 periodistas de 600 periodistas de 20 nacionalidades diferentes han sido acreditados para acceder a la Caja Mágica a lo largo de la semana de competición.
El alcalde presenta la guía de eventos por los que se debe visitar Madrid el año que viene.
Se trata de Madrid Save the Day 2020, la guía de las 100 razones que invitan a visitar la capital en 2020. El Palacio de Liria, la Galería Canalejas Madrid y el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica son algunos de los planes y eventos incluidos en esta guía.
Goya en el Prado.
El museo reúne por primera vez en una exposición más de 200 dibujos de Goya procedentes de sus fondos, colecciones públicas y privadas. Se trata de una exposición que corona la celebración del bicentenario de la Pinacoteca y resalta la pervivencia y actualidad del pensamiento del pintor de Fuendetodos.
Y hoy, este lunes, tenemos, como en otros asuntos, que van a protagonizar la actualidad de su pueblo o de su ciudad. Se los contamos ya y lo hacemos con la ayuda de nuestras corresponsales. Arrancamos Ronda en el Sur. Cristina Espina.
La artista Ana Wetzley se ha alzado con el premio Ciudad de Getafe por su obra Marea Baja. Este reconocimiento se celebra en el marco del Salón de Otoño que organiza la Asociación Española de Pintores y Escultores. La ganadora, que agradeció este galardón, explicó que desde niña se interesó por la expresión de sentimientos y pensamientos a través del arte, aunque su otra vocación, el periodismo, ocupó buena parte de su tiempo. Y les contamos también que en Parla arranca el taller gratuito Mujeres que se cuidan, dirigido exclusivamente a ellas y donde se hablará de salud. El objetivo es pensar colectivamente en estrategias que las ayuden a estar mejor. Se trabajará desde la cercanía, el respeto, la confidencialidad y la empatía partiendo de sus vivencias y experiencias vitales. Quieren compartir el espacio y construir juntas claves para sentirse mejor. Este se llevará a cabo hasta el 20 de noviembre en la Concejalía de Igualdad.
En la zona noroeste nos aguarda ya María Martínez de Mora.
Las Rozas dedica estos días a los más pequeños Semana Infantil en el municipio con el medio ambiente como protagonista. El ayuntamiento ha organizado un programa cargado de actividades para concienciar a los más pequeños sobre el cuidado de su entorno. Y también los niños son protagonistas hoy en Villaviciosa de Odón. La Hermandad de San Sebastián ha convocado un concurso de dibujo infantil. A partir de hoy, los más pequeños pueden entregar sus láminas y participar en esta gran actividad que después será expuesta el día de San Sebastián el Chico en un gran mural.
¿Cómo se presenta el día en la sierra? Se lo preguntamos a Elvira de Luis.
Irubús Alsa desconvoca la huelga de los autobuses de la zona de San Lorenzo del Escorial para este miércoles 20 y jueves 21 de noviembre. El Ayuntamiento de Cercedilla ha puesto en marcha la campaña Plásticos no gracias. A los visitantes de los 5 centros del Parque Nacional de Guadarrama se les mostrarán unas proyecciones para concienciarles sobre el uso de los materiales plásticos. Después, el Ayuntamiento propone a los visitantes entregar sus botellas de plástico de un solo uso y a cambio gratuitamente se les dará una botella de aluminio que les sustituya. Y el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones ha aprobado por unanimidad el primer convenio colectivo del personal laboral, que incluye la jornada de 35 horas semanales y una ampliación del fondo social. Estará vigente durante el periodo 2019-2023.
Corredor de Henares, Esther Bernabé.
Se abre hoy el plazo para solicitar ayudas sociales extraordinarias a aquellos vecinos y empresas que estuvieron afectados por las intensas lluvias vividas en Arganda del Rey. Las solicitudes se podrán presentar en un plazo de 30 días naturales a partir de hoy, como decimos, en la oficina de atención a los damnificados, que se ha situado en el auditorio Montserrat Caballet. El horario de lunes a viernes de 8:30 a 7:30 de la tarde. Y también en Rivas conoceremos cómo se va a articular el que a partir del mes de diciembre la ciudad contará con cámaras equipadas con detectores de matrículas en todos los accesos. También podrán ir a la policía local estos datos y cruzarlos con los de Guardia Civil y Policía Nacional.
Nos vamos al norte, Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, la Universidad Autónoma inaugura la semana abriendo la exposición de Mujeres Nobel por la Paz, que reflexiona sobre la diferencia significativa entre el número de hombres y mujeres que han ganado ese premio, con 853 y 54 galardonadas, respectivamente. También reivindica la necesidad de que haya mujeres en puestos de responsabilidad y liderazgo. Por otro lado, este lunes, Foto España inaugura en Alcobendas la exposición con la obra del fotoperiodista estadounidense Robert Royal, que mostró en medios internacionales el final del franquismo y el comienzo de la democracia española. Y por último, y en materia social, Cruz Roja intensifica a partir de esta semana el programa que desarrolla en Algete para promocionar el éxito escolar. En concreto, con esa iniciativa se ayuda a los alumnos con dificultades sociales que necesitan ayuda para sacar adelante sus estudios.
Vamos con nuestra segunda revista de prensa de la mañana. Ahora es el turno de las primeras páginas.
Y comenzamos con la primera de ABC. La inversión extranjera en España se lo piensa. Operaciones de fondos internacionales quedan en suspenso mientras grandes fortunas meditan trasladarse a Portugal si la presión fiscal aumenta. Temor a la coalición social comunista. Portada de La Razón, una encuesta de NC Report sobre los pactos de investidura. El 57% apoya una abstención de Casado con condiciones. La mayoría rechaza que Sánchez gobierne con Podemos y el aval de los independentistas y apuesta por un pacto de Estado con el Partido Popular. Nos vamos hasta la portada del País. El juicio a Torra abre el camino al adelanto de las catalanas. La inhabilitación del presidente dejaría en funciones a Aragonés de Esquerra Republicana hasta que haya un nuevo gobierno. Y en la portada del Mundo, este periódico accede al documento histórico 44 años después de la muerte del dictador. Titula El testamento de Franco. El documento de 89 páginas incluye la escritura de partición y adjudicación de la herencia y recoge su última voluntad.
Son las 6:47.
Onda Madrid, deportes.
Sí, en Buenos Días Madrid, es tiempo de deporte. Esta noche en Madrid la selección española cierra la fase de clasificación para la Eurocopa y además el fin de semana nos ha dejado la primera huelga del fútbol femenino y la jornada en segunda división. Todo ello con Jesús Ruiz. Buenos días.
Buenos días. Sin fútbol en la Liga Femenina, en la que finalmente las jugadoras fueron a la huelga por la reivindicación de sus derechos laborales. Veremos si se mantiene para próximas fechas o se llega a algún acuerdo que consiga desbloquear la situación. Con fútbol internacional en primera plana, con el el último asalto a la fase de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. España, ya clasificada, logró el pasado viernes la primera posición del grupo tras golear a Malta en Cádiz, y esta noche en el Wanda Metropolitano los de Robert Monero intentarán sumar 3 puntos más para lograr ser cabeza de serie en el sorteo. El propio técnico y el delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, hablaron ayer en rueda de prensa en la previa del choque, muy centrado todo en el posible futuro del seleccionador.
Y ahí aprendes que en la vida y en cualquier profesión, y más en una profesión que tiene una relevancia mediática y en la que tu puesto quiere ver mucha gente, es normal que se pueda cuestionar en cualquier momento tu continuidad o no. Yo lo que me puedo centrar es en que mañana hay un partido contra Rumanía, que como seleccionador mi obligación es hacer que los jugadores estén en el mejor estado posible para defender a la selección, y eso es lo único que puedo controlar. Entonces, pues, es que no, lo demás no lo controlo, con lo cual, sinceramente, me da igual. Y lo que voy a tratar es de hoy entrenar muy bien y mañana dirigir lo mejor posible para mantener el 10 ese que me he puesto al principio.
Bueno, yo pienso que es un gran entrenador, es nuestro míster y nosotros le seguimos sus órdenes, sus ideas y sus conceptos, y nosotros estamos a muerte con él, y lo que se dice o lo que pueda pasar no está en nuestra mano, y creo que al final pues son cosas que no tenemos que dar nuestra opinión ni lo que pensamos. Nosotros estamos a muerte con él y lo vamos a estar siempre.
El partido España-Rumanía lo contaremos desde las 9:20 en el partido de la Onda de Onda Madrid, donde contamos este fin de semana la jornada para los equipos madrileños en segunda división, con victorias para Fuenlabrada y Alcorcón y un empate para el Rayo Vallecano. El Fuenlabrada venció 3-2 al Huesca y se mantiene en la parte alta de la tabla. Uno de los pilares del equipo, Cristóbal Márquez, explicaba así el gran tercio de temporada para los fuenlabreños.
Yo te soy sincero, es que ahora nadie habla de eso. Es verdad que nos vemos ahí y nos gusta vernos ahí, eso es, y cada vez que jugamos decimos, vamos a intentar seguir mantenernos ahí, porque no sabemos lo que vamos a durar ahí arriba. Somos principiantes en esto, el Fuenlabrada, y nos encanta, bueno, pues poner a la ciudad también en el panorama nacional, pero no sabemos lo que va a durar, entonces todavía no se habla de eso. Se habla más de, bueno, la distancia que sacas al descenso para ese primer objetivo, que ojalá se logre lo antes posible, pero que va a haber que sufrirlo.
Por su parte, el Rayo Vallecano empató a 2 en Soria ante el Numancia en un partido que pudo ganar, pero en el que de nuevo los jugadores de Paco Gémez cometieron unos errores que les dejan en la mitad de la clasificación. El entrenador se mostraba así de descontento.
Hemos sido capaces de ponernos 2 veces por delante en el marcador y ni aun así eso no ha valido para ganar el partido. Y bueno, sacamos conclusiones muy positivas de que el equipo sigue generando muchísimo y tiene potencial a la hora de ir para adelante. Pero estamos encajando demasiados goles y eso es lo que nos está también pues impidiendo poder ganar partidos, que vuelvo a repetir, nos ponemos 2 veces por delante en el marcador en un campo tan complicado como es este y no somos capaces de mantener nuestra portería cero, y no sé, bueno, pues ahí hay que darle unas vueltas, hay que mirar situaciones, hay que mirar posibilidades, porque ya son demasiadas jornadas sin ser capaces de mantener nuestra portería cero, y eso quiere decir que defensivamente estamos haciendo las cosas más bien mal.
Y ayer domingo el Alcorcón cerró la jornada para los madrileños en segunda con una victoria en Santo Domingo por 1-0 ante el Málaga, y que les deja a un solo punto de los puestos de playoff de ascenso. El entrenador Fran Fernández prefiere quitar presión a su equipo.
No me vayan a convencer. Vamos a mirar en que queremos ir a Coruña por 27 puntos lo antes posible. Estamos casi a la mitad de nuestro primer objetivo. Queremos sumar, ser ambiciosos, por supuesto, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Vosotros estáis viendo lo que nos cuesta ganar el partido, cerrarlos, pensar en algo más. Ahora mismo es impensable. Vamos a pensar en ir a Coruña a ganar el partido, por supuesto.
Fuera del fútbol, Jorge Lorenzo disputó su última carrera en MotoGP tras anunciar la semana pasada su retirada. El mallorquín acabó 13º en Cheste, Valencia, en una carrera que ganó Mar Márquez. Y por último, recordar que además de tener cita esta noche con la selección española de fútbol en esta sintonía, contaremos también la doble jornada para el Real Madrid de baloncesto esta semana, mañana ante el Khimki ruso y el viernes ante los también rusos del CSKA. Estaremos además muy pendientes de la fase final del nuevo formato de la Copa Davis de tenis, que centrará toda la atención durante esta semana en Madrid.
La agenda cultural de este día llega con María José Francisco.
¿En qué año cumpliste los 21? ¿Qué pasó? ¿Cómo eras? ¿Y qué hacías? 21 es una iniciativa del artista Matt Staub que recoge entrevistas a personas de diferentes edades que cuentan cómo fue su vida entonces. La exposición en el Conde Duque se convierte en un archivo de recuerdos, una aproximación distinta a la historia de Europa que recorre a través de sus gentes. Celina Losa es portavoz y Charo Castilla, una de las participantes.
Habla sobre la memoria que se actualiza en cada lugar que visita. Él entrevista a distintas personas de diferentes edades y habla con ellas sobre los recuerdos de cuando tenían 21 años.
La madurez está bien, pero hace 40 años de aquello. Si no he madurado ya es para matarme, ¿no? Entonces, no te creas que he madurado del todo, ¿eh? La madurez está bien, pero hay que tener parte de niño. Hay que saber ser maduro y ser niño. Estar, simplemente.
Por cierto, que en este mismo lugar, en el Centro Conde Duque, se ubica la Biblioteca Musical Víctor Espinós, de la que se conmemora su centenario, con una muestra que nos permitirá experimentar con la música, escuchar y aprender con ella, en un recorrido expositivo para ver, tocar y disfrutar. Un libro sobre crecimiento personal y social para hacerlo en armonía, como dice el propio título del libro, Encuentros con tu propia sabiduría. Son recetas para encontrar el sentido de la felicidad más allá del ámbito genérico, adentrarte en la tuya propia, que nada tiene que ver con la de los demás. Carlos González Pérez es el autor, creador del método Educar Empoderando y maestro de matemáticas y física.
No podemos ser felices sin despertar nuestro sentido de la felicidad. Y no podemos andar el camino sin contar con nuestra propia sabiduría. Te invito a disfrutar de este libro, que es tanto como decir disfrutar de ti mismo. Un libro que no es fruto del pasado, sino del futuro que anhela nuestros corazones.
Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción.
Homenaje a Lina Morgan en una obra teatral que recoge todos sus grandes momentos. Gracias por venir. Es el musical que llega al Teatro Arlequín para trasladarnos a una agencia artística de contratación a la que acude la joven Lina para intentar conseguir un papel y recorrer así todos sus años de juventud y madurez. Revista musical, comedia y grandes títulos como Vaya par de gemelas, Sí al amor o Celeste no es un color. Un bonito recuerdo para el que la actriz repetiría aquello de... Un extraterrestre queda atrapado en la Tierra y tendrá que adaptarse a nuestra forma de vida. Es el argumento de El Diferente, el nuevo libro-disco de Dr. Sapo, lleno de aventuras para niños, música, las letras de las propias canciones y hasta el aprendizaje numérico de los acordes para tocar la guitarra.
Donde hay un personaje protagonista, que es bastante peculiar, al que le suceden cosas muy divertidas, siempre tratando de potenciar valores que para mí son importantes, como la sinceridad, el respeto, el trabajo, el conocimiento de uno mismo, la tolerancia.
Tengo que pintar esta pared y poner algún ladrillo.
Su show en directo será el sábado 23 en Galileo Galilei, que junto con el libro puedes consultar en su página web www.drsapo.com.
De mi castillo de arena compro cremalleras, vendo calzoncillos, cambio estos remaches sin poner por ese tornillo. Tengo que regar el huerto y tengo que soñar contigo. Tengo que soldar un cable suelto por el descuido. Pero busco en los rincones y me salen pelotillas. Me las guardo en el ombligo. Y se vuelven cochinillas que devoran corazones que se alejan de la orilla. Se desvelan tus razones y se mezclan